revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 112 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Recibo un saludo desde Moscú. Soy Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky, quien estos días se encuentra en la antigua capital imperial rusa, San Petersburgo, cubriendo un evento importante.
Y desde Barcelona les acompaña Javier Benítez. ¿Cuestiones para recordar en un día como el de hoy, Víctor?
Sí, cómo no. Todo el mundo celebra el 5 de octubre el Día de los Docentes. En Rusia se conoce como el Día de Maestros Escolares. En esta ocasión, pues, se culminó un concurso en el que participaron unos 80 maestros escolares para elegir al maestro del año, que le tocó hacer una maestra de física de una escuela de la ciudad siberiana de Tumín. Además, hoy se celebra el Día Mundial de James Bond. Yo no sé qué se debe esta efemérides.
Será por el fabricante de trajes, seguramente.
Podría ser. Además, si hablamos de fiestas locales en Argentina, el 5 de octubre celebran el Día del Camino y la Educación Vial. En Bolivia celebran el Día del Ingeniero Boliviano. En España hay un montón de fiestas como la Virgen del Camino, Valverde de la Virgen León, fiesta en honor de San Froilán, y así se puede continuar la lista. Al fin de cuentas, digo, el 5 de octubre se destaca por varios festejos en distintos países.
En lo que tiene que ver con el arte, Víctor, por ejemplo, en 1864, un 5 de octubre, nacía el inventor del cinematógrafo Louis-Jean Lumière, llevó a cabo el descubrimiento junto con su hermano Auguste-Marie-Louis Nicolas. Y además, en el año 1872, el presidente Domingo Sarmiento en Argentina funda la Escuela Naval. ¿Comenzamos, Víctor?
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El reto. Rusia lanza ambicioso proyecto espacial. Tensiones entre Argelia y Francia pueden tener consecuencias graves, no solo para el norte de África, sino también para Europa. Facebook o Fakebook, la red social en epicentro de un escándalo. Pobladores latinoamericanos, traicionados por sus gobiernos ante apetitos de multinacionales. Novedades de la Semana Mundial del Espacio que acoge Guatemala.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Javi, tú sabes que si el 4 de octubre de 1957 pasó a la historia como el día que marcó el comienzo de vuelos espaciales, la Unión Soviética lanzó entonces al espacio y colocó en la órbita el primer satélite artificial de la Tierra, el Sputnik 1. La jornada del 5 de octubre de 2021 abre un nuevo capítulo en las misiones pilotadas. Es que por primera vez en la historia de la cosmonáutica viajó al espacio una tripulación integrada, además de su jefe, el cosmonauta profesional ruso Anton Shkaplerov, por dos cineastas, la actriz de teatro y cine Yulia Peresild y el director y camarógrafo Klim Shipenko. Su misión consiste en rodar a bordo de la Estación Espacial Internacional una película cuyo nombre de trabajo es Vyzov, es decir, el desafío.
Bueno, siempre adelante Rusia con este tipo de proyectos vanguardistas, ¿no? Es un proyecto, Víctor, conjunto de la Agencia Espacial Rusa Roscosmos y el Canal 1 de televisión. Este ambicioso proyecto, además de suponer el primer rodaje de una película con participación de actores profesionales a bordo de la plataforma orbital, es de gran importancia desde el punto de vista de preparación acelerada de candidatos para vuelos espaciales. Los candidatos seleccionados han pasado tan solo 4 meses entrenándose en el Centro de Capacitación de Cosmonautas Yuri Gagarin, ubicado a las afueras de Moscú, para recibir los conocimientos básicos imprescindibles para participar en una misión espacial especial, diría yo, ¿no, Víctor?
Sí, Javier. Además, a diferencia de los llamados turistas espaciales, y Rusia tiene experiencia de organizar viajes espaciales para 7 turistas que pagaron la aventura de su bolsillo, los profesionales de cine Peresild y Shipenko tenían que aprender no solo comportarse adecuadamente durante el vuelo espacial, sino que conocer el funcionamiento de muchísimos sistemas de la nave espacial y de la estación orbital para ser útiles en el caso de que haga falta asistir al jefe de su tripulación.
Aparte de aprenderse los libretos, ¿no?
Sí.
Víctor, y otra vez podemos destacar que por primera vez viajó al espacio una nave comandada por el jefe de tripulación sin ningún ingeniero a bordo, Víctor.
Y aún así, Javi, el comandante de la Soyuz MS-19 estuvo a la altura, ya que la tripulación cinematográfica, por llamarla así, tuvo que superar su primer desafío aún antes de trasladarse a la Estación Espacial Internacional.
Lo que pasa, Víctor, es que tras el lanzamiento que transcurrió sin novedad a las 8:55 GMT, el cohete portador Soyuz 2.1 se separó de la rampa de lanzamiento número 31 del cosmódromo de Baikonur, la misma de la que despegó el 12 de abril de 1961 el primer cosmonauta Yuri Gagarin. La nave Soyuz MS-19 alcanzó la órbita programada y tras dar dos vueltas alrededor de la Tierra, se aproximó a la plataforma orbital. El acoplamiento debía realizarse a las 12:12 GMT en régimen automático. Sin embargo, el primer intento falló. La nave se alejó varias decenas de metros de la estación para emprender un segundo intento de acoplarse en régimen automático. Otra vez algo funcionó mal y el comandante de la nave recibió órdenes del centro de control de vuelos de llevar a cabo la maniobra de acoplamiento en régimen manual, Víctor.
Anton Skaplerov realizó la maniobra con mano dura y el acoplamiento se completó con éxito. Y según se trascendió, Javi, durante la maniobra, Yule Peresild asesoró al comandante de la nave como si fuera ingeniero de a bordo, mientras que Klim estaba rodando la operación. Ahora bien, a la hora prevista por el plan de viaje, los tripulantes de la Soyuz MS-19 se trasladaron a bordo de la Estación Espacial Internacional, donde les dieron la bienvenida sus 7 inquilinos, 2 cosmonautas rusos, 3 astronautas estadounidenses, un japonés y un francés.
Muchos se preguntarán, Víctor, ¿de qué va a tratar el primer largometraje rodado en el espacio y quiénes, además de Yulia Peresild, harán de actores de la primera cinta hecho en la Estación Espacial Internacional?
Mira, Javi, los promotores del proyecto El Desafío prefirieron abstenerse de revelar los detalles de la futura película. Solo adelantaron que la cinta contará la historia de una doctora que, debido a las circunstancias, tendrá que ir al espacio para salvar la vida de un cosmonauta lesionado, cuya evacuación a la Tierra es imposible. El rodaje se llevará a cabo no solo en la Estación Espacial Internacional, sino también en Baikonur, o sea, en el cosmódromo ubicado en Kazajistán, y la nave espacial Soyuz MS-19, a bordo de la cual viajaron al espacio los 3 tripulantes. Los cosmonautas rusos Oleg Novitsky, Piotr Dubrov y Anton Skaplerov también participarán en el rodaje de El Desafío. Peresild y Shipenko pasarán 12 días en el espacio, durante los cuales el director planea filmar unos 40 minutos de tiempo de pantalla. Peresild y Shipenko regresarán a la Tierra el próximo 17 de octubre en la nave espacial Soyuz MS-18, junto con el cosmonauta Oleg Novitsky.
Y creo, Víctor, que convendría contar un poco más sobre los protagonistas del proyecto El Desafío, la actriz Yulia Peresild y el director de cine Klim Shipenko, ¿no?
Sí, Javi, cómo no. Además, lo merecen sin falta. Entonces, Yulia Peresild, el pasado 5 de septiembre, cumplió 37 años. Por línea de su padre, tiene raíces estonias. Desde niña soñaba con ser actriz. En 2006 se graduó de la Academia de Artes Teatrales de Moscú. Además de participar en numerosos largometrajes, colabora con varios teatros de la capital rusa. Madre de 2 hijas, Yulia Peresild es miembro del consejo patronal de una fundación de benevolencia que ayuda a niños minusválidos. En mayo de 2021, la candidatura de Peresild fue aprobada por Roscosmos para participar en el proyecto El Desafío. Y en lo que se refiere al director de cine Klim Shipenko, tiene 38 años. Hijo de Alexei Shipenko, actor, director y dramaturgo, Klim, a la edad de 16 años, viajó a Estados Unidos, donde, entre otros centros docentes, estudió en Saldanha Professional Actors Workshop. Tras su regreso a Rusia en 2004, primero trabajó en el Canal 1 de televisión, luego se dedicó enteramente al cine. Tiene en su haber 14 películas, entre corto y largometrajes, así como telenovelas, en las que hacía de director, guionista y productor. Klim tiene un hijo de su primer matrimonio y otros dos en el segundo.
Aquí tenemos, Víctor, un fragmento de las memorias de su entrenamiento que Julia y Klim compartieron con la prensa. En un marco de tiempo tan ajustado pudimos entender, sentir, aprender. Hemos recorrido un camino difícil, tanto física como psicológicamente, confesó la actriz rusa al comentar las tareas de preparación del viaje. Por su parte, Shipenko, antes de superar las últimas pruebas, bromeó diciendo que en el proceso de preparación le exprimieron todo el jugo. Muestra de ello es que durante los entrenamientos, el director, que mide 1,90 m de estatura, perdió 15 kilos, Víctor.
Para acercar al máximo su peso al de Julia, según explicó el mismo Klim.
Como hemos dicho, Víctor, la misión de los primeros cineastas espaciales debe culminar el 17 de octubre. Les deseamos una exitosa labor profesional a bordo de la plataforma orbital y que regresen a Tierra sin novedad para hacer realidad el largometraje El Desafío.
Cuyo estreno esperamos con ansiedad y para la envidia de Tom Cruise. A propósito.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Estamos de vuelta para hablar sobre tensiones en el norte de África que implican a Europa. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y el cierre del espacio aéreo a los vuelos militares de Francia, decretado por Argelia, vendría a ser algo así como un punto álgido en lo que está ocurriendo entre estos dos países que comenzó hace unos días, pero de lo que con más propiedad nos va a hablar este día el analista internacional Pablo Jofre Leal. Pablo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Javier, buenos días. Agradecido de tu llamado.
Muchas gracias a ti, Pablo. Bueno, días atrás comenzó una situación con el presidente de Francia que hizo que desde Argelia retiraran el embajador en París. ¿Cómo enmarcas toda esta situación, Pablo?
Bueno, Javier, esto hay que entenderlo en un conjunto de situaciones que no son nuevas, ¿eh? Yo creo que en ese sentido es importante el contextualizar lo que sucede. Argelia, recordemos, antigua colonia de Francia; Marruecos, antigua colonia de Francia; Francia, una potencia de medianía ya en la actualidad, que pretende seguir teniendo influencia sobre la zona del Magreb, que es donde generalmente actuó como metrópolis, y en ese plano tiene, por tanto, la idea de jugar un rol, y bajo la idea, el concepto, el marco, diría yo, de la vieja escuela imperial, ¿no? Influir en la economía, en la política, influir en el desarrollo de esos países. Y en ese plano se encuentra con una Argelia que tiene su propia problemática, que tiene sus propios intereses regionales, tanto en el Magreb como en el Sahel, y en ese plano no va a aceptar que en definitiva venga Francia a dictarle la manera en que debe manejar su política exterior. Ese es un punto. Un segundo punto obedece a que Francia es un aliado mucho más cercano y proclive a los intereses marroquíes, que tienen hace varias décadas serios conflictos con Argelia, y en ese plano se sitúa el conflicto con Argelia. Marruecos es también un país que aspira a tener cierto grado de influencia en el Magreb, disputa ese liderazgo con Argelia y tiene para eso el apoyo de Estados Unidos, el apoyo de España y el apoyo de Francia, a diferencia de Argelia, que suele manejarse de una manera mucho más independiente en ese sentido. Esto se da también en un contexto regional, Javier, que tiene que ver con el año 2011, el derrocamiento de Muammar Gaddafi, la destrucción del proyecto de Libia, que representaba un desarrollo del Magreb mucho más independiente. Hay una irrupción y dominio de las grandes empresas transnacionales de los países del petróleo sin petróleo, ¿no? Entre ellas Total de Francia, por ejemplo, o Eni de Italia, que incluso han jugado en bandos distintos en las guerras que se han desencadenado en Libia. Está la presencia de grupos terroristas, grupos salafistas en la zona, donde Argelia también se ha dado a la misión de combatirlos y presentarse, por tanto, ante el resto del mundo como el país que está en condiciones de poder contrarrestar la presencia terrorista en la zona. Pero hay una desestabilización no solo del Magreb, sino también del Sahel, que implica hoy la necesidad que los principales actores regionales trabajen por restablecer un equilibrio. Y en ese plano es donde se suscitan los conflictos entre Marruecos y Argelia, y en ese plano también Francia ha tomado partido por Marruecos, no por Argelia. Recordemos que antes de cerrar el espacio aéreo a los vuelos franceses, se habían cerrado a los vuelos comerciales y militares, lógicamente, de Marruecos. Y esto viene en el conjunto de una serie de decisiones donde Argelia acusa a Marruecos de procesos de desestabilización contra el gobierno argelino, contra su sociedad, donde hay un eje central, Javier, que tiene que ver con él, la República Árabe Saharaui Democrática. Es decir, ese elemento es un elemento absolutamente separador de los intereses de Argelia y Marruecos, porque al mismo tiempo representa los intereses de las potencias occidentales en la zona del Magreb. No es casual que Marruecos haya normalizado relaciones con el régimen israelí. No es casual que Estados Unidos, producto de esa normalización, le haya reconocido a Marruecos la anexión del Sáhara Occidental. Es decir, como la vieja máxima, todo tiene que ver con todo.
Pablo, y como todo tiene que ver con todo, ¿no? El Frente Polisario el pasado viernes describió en términos épicos la gran victoria que suponen para el pueblo saharaui las sentencias del Tribunal General de la Unión Europea que anularon los acuerdos comerciales y de pesca con Marruecos. Una batalla homérica, en palabras de Manuel Devers, del equipo jurídico ante la Unión Europea del Frente Polisario, entre David de un pueblo ocupado, refugiado y colonial frente a Goliat de las instituciones comunitarias. La anulación de unos acuerdos que, según los jueces europeos, obviaron el requisito imprescindible del consentimiento del pueblo saharaui para la explotación de sus recursos, no se queda, sin embargo, en esos fallos judiciales, según explicó el abogado en una rueda de prensa en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. El Frente Polisario se plantea reclamar daños y perjuicios a la Unión Europea por los tratados anulados, según confirmó el representante de la organización ante la Unión Europea, Oubi Bucharaya. ¿Cómo ves primero esta sentencia y luego todo también el contexto, Pablo?
Primero, Javier, una sentencia justa, necesaria, imprescindible. Tú sabes bien que el Sáhara Occidental es reconocido como un territorio ocupado, colonizado, por tanto, camino hacia su autodeterminación, frenada desde el año 1975 a la fecha, cuando fue traicionado los anhelos de independencia del pueblo saharaui por el acuerdo tripartito entre España, Marruecos y Mauritania, que generó una guerra de agresión que significó que parte importante de la población tuviera que escapar, su propia Nakba, ¿no? Como la Nakba palestina, hay una Nakba saharaui, que implicó que a lo menos 200.000 a 250.000 saharauis vivan hoy aún en campamentos de refugiados en Tinduf, al sur de los territorios argelinos, y otra parte importante de la población viva sometida en los territorios ocupados allende el muro, ¿no? Porque hay un muro de 2.700 kilómetros de largo que surge al territorio saharaui y separa los territorios liberados de los ocupados. En este plano, entonces, los territorios ocupados, lo que tú encuentras no es solo un tema de explotación ilegal de los recursos pesqueros que tiene el pueblo saharaui en la costa atlántica, sino también la explotación ilegal de los fosfatos, que representan una enorme riqueza para Marruecos. El financiamiento de tener 100.000 soldados marroquíes en el muro que separa los territorios liberados saharauis de los territorios ocupados se financia precisamente con el robo de los fosfatos que son explotados en la zona de Bucra, cerca de la Yum. Y en este plano, la decisión de la Eurocámara, en su momento, de aprobar el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, que desafía el derecho internacional al incluir el Sáhara Occidental, ha sido ahora fallado en contra por el Tribunal General de la Unión Europea en dos sentencias, donde declara la ilegalidad de estos acuerdos. Y esto es muy importante porque reconoce, por tanto, la soberanía del pueblo saharaui sobre su territorio y sobre sus recursos, en este caso los recursos pesqueros. Esto no es nuevo tampoco, Javier. Ha habido sentencias anteriores donde se han pronunciado a favor del pueblo saharaui, pero los intereses manejados por Francia y España principalmente, que influyen sobre el resto de la Unión Europea, generan una situación en la cual se ha violado permanentemente este derecho saharaui. Pero me parece acertado, legalmente aceptable, de toda justicia, que esta sentencia se establezca y se reconozca, por tanto, la soberanía, por ende se reconoce la soberanía sobre el territorio y sobre los recursos, declarando la ilegalidad de su explotación, no solo por Marruecos, sino que en ello intervengan potencias europeas que se benefician del expolio y la usurpación de estos recursos del pueblo saharaui.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
Hablemos de ética, Víctor.
Me parece muy acertado, Javi, para este bloque de aversiones.
¿Verdad? Tengo dos definiciones del diccionario con sus respectivos ejemplos de aplicación. Número uno. Ética sería disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Ejemplo, Aristóteles fue el fundador de la ética. Número 2. Conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Ejemplo, su ética profesional le impide confesar más cosas. Antes de seguir, Víctor, quiero recordar un chiste sobre ética que solía hacer un profesor que tuve en la asignatura en la materia de publicidad cuando iba a la universidad. Él decía, al libro de ética lo guardo en el mismo bolsillo que el librito de chistes verdes. Y es que hace tiempo que aquello de la deontología no se aplica mucho en los medios de países occidentales, ya no hablemos de las redes sociales. Bueno, sí. Hablemos de las redes sociales porque es en realidad de lo que queremos hablar en este momento. Y aunque se pueda pensar que de fondo lo que nos mueve hoy es tratar la caída global este lunes 4 de octubre de Facebook, Instagram o WhatsApp, entre otros, de fondo hay cuestiones que hace tiempo que inquietan a la gente. Pero si te parece, Víctor, primero expliquemos qué fue lo que pasó según la versión oficial de la empresa, es decir, de Facebook.
Vamos, Javi. Según un comunicado de la compañía, la caída de Facebook y otros servicios pertenecientes a esa corporación, entre ellos WhatsApp e Instagram, se debió a problemas con el enrutamiento de tráfico entre sus centros de datos. Nuestros equipos de ingeniería han aprendido que los cambios de configuración en los enrutadores troncales que coordinan el tráfico de red entre nuestros centros de datos causaron problemas que interrumpieron esta comunicación, señala la plataforma. Añade que esta interrupción del tráfico de la red tuvo un efecto en cascada en forma en que se comunican nuestros centros de datos, lo que paralizó nuestros servicios. Y admite que el problema afectó a muchas de las herramientas y sistemas internos utilizados por el equipo diariamente, lo que complicó su diagnóstico y resolución.
Hay otras versiones o aversiones, ya que estamos, Víctor, de lo que ocurrió, que por supuesto no son las oficiales de lo que pudo haber pasado. La revista especializada en tecnología, ciencia y cultura The Verge señalaba que aparentemente se trató de un problema del sistema de nombres de dominio, DNS. En ese contexto, el vicepresidente de Cloudflare, Dane Knecht, explicó que las rutas del protocolo de puerta de enlace de frontera, BGP, por sus siglas en inglés, de Facebook, que ayudan a las redes a elegir la mejor vía para proporcionar el tráfico, fueron retiradas, y esto entre comillas, fueron retiradas de Internet. Ahora la pregunta interesante es si Facebook retiró voluntariamente aquellas rutas de BGP o fue un error técnico normal y corriente que se propagó, se preguntó en este sentido otro periodista tecnológico, Jim Salter. Si bien algunos han especulado sobre la acción de hackers o sobre una protesta interna por el informe de denuncia de irregularidades difundido el lunes, todavía no hay ninguna información que sugiera que la caída se debió a algo malicioso, Víctor.
Javi, creo que cuando hablas sobre esa denuncia de irregularidades difundido el lunes, te refieres a que ese día Privacy Affairs informó que los datos personales de más de 1.500 millones de usuarios de Facebook están a la venta en un foro de hackers, lo que podría permitir a los ciberdelincuentes y anunciantes sin escrúpulos dirigirse a internautas de todo el mundo. Los datos de los usuarios aparecieron en el foro a finales de septiembre. Si son auténticos, podría tratarse de una de las mayores y más significativas filtraciones de datos de Facebook hasta la fecha. Pero Privacy Affairs matiza que la publicación del informe constituye una desafortunada coincidencia que lleva a muchos a asumir incorrectamente una conexión entre los dos y que la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp no está conectada, por decirlo de un modo más certero, con esa información.
Y aquí, Víctor, respecto a esta venta de datos personales, personales, como bien detallabas, de más de 1.500 millones de usuarios de Facebook, es donde entra en escena algo vital para los usuarios y que es la seguridad. Los expertos subrayan que esta filtración pone en riesgo la seguridad de los usuarios de Facebook, ya que los datos podrían ser utilizados por piratas informáticos para sofisticados ataques de phishing o ingeniería social. El lado más suave, entre comillas, por decirlo de algún modo, de la venta de estos datos es que podría caer en manos de inescrupulosos especialistas en marketing para bombardear con publicidad a un individuo en particular o a grupos de personas. Pero pueden desatarse cuestiones más graves. El hecho de que los datos filtrados incluyan números de teléfono, ubicación real y nombres completos de los usuarios es especialmente preocupante. Los ciberdelincuentes podrían enviar mensajes falsos fingiendo ser empresas, servicios e incluso entidades bancarias. Luego, invitar a las víctimas a hacer clic en un enlace y redirigirlo a una versión clonada del sitio web del servicio que está suplantando, donde, si ingresa su contraseña, la cuenta podría ser secuestrada, Víctor.
Y aquí, Javi, es donde entra en escena nuestra bien conocida Jen Psaki.
¿Qué dices, Víctor?
No te asustes, Javi. Es que no es nada de sus características y pericias o famosas desinformaciones a las que nos tiene acostumbrados ya. Es otra cosa, pero vinculada con todo esto. Y es que justamente el lunes, Jen Psaki se pronunció sobre las acusaciones de Frances Haugen, la ex empleada de Facebook, quien afirmó que la empresa prioriza los beneficios por encima de la lucha contra la desinformación y el odio. Al ser consultada durante una rueda de prensa sobre la entrevista que Haugen había concedido el día anterior, Psaki dijo que esa es solo la última de una serie de revelaciones sobre las plataformas de redes sociales que dejan en claro que la autorregulación no funciona. Esa ha sido durante mucho tiempo la opinión del presidente y ha sido la opinión de esta administración. Psaki agregó que los informes de este tipo validan la gran preocupación que el presidente y los legisladores de ambos lados del pasillo han expresado sobre cómo operan los gigantes de las redes sociales y el poder que han acumulado. Nuestro esfuerzo será continuar apoyando reformas fundamentales, esfuerzos para abordar estos problemas, afirmó Psaki, resaltando que le preocupan especialmente los esfuerzos para atraer a usuarios jóvenes a las redes sociales y sus efectos negativos para la salud mental de los adolescentes.
A modo de contexto, Víctor, digamos que Haugen se desempeñó como ingeniera de datos en la unidad de integridad cívica de Facebook desde 2019 hasta mayo de 2021. Copió en secreto decenas de miles de páginas de una investigación interna de Facebook que apunta que la compañía le está mintiendo al público acerca de que logró un progreso significativo en la tarea de enfrentar el odio, la violencia y la desinformación en la plataforma. En una entrevista con CBS News, Haugen subrayó que durante su tiempo de trabajo había un conflicto de intereses constante entre lo que era bueno para el público y lo que era bueno para Facebook, acusando a la plataforma de priorizar siempre las ganancias. En particular, afirmó que la mayoría de los sistemas de seguridad para reducir la desinformación activados antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre de 2020 fueron levantados una vez concluyeron los comicios. Los apagaron o volvieron a la configuración previa para priorizar el crecimiento sobre la seguridad. Y eso realmente me parece una traición a la democracia, aseveró la ex trabajadora de Facebook.
Y como todo tiene que ver con todo, esto nos lleva a lo siguiente. Primero, que debemos lamentar la enorme pérdida de Mark Zuckerberg. Su patrimonio personal se ha reducido en casi 7.000 millones de dólares en pocas horas. Y lo que es más importante, le ha hecho descender un puesto en la lista de las personas más ricas del mundo. Las acciones de Facebook se desplomaron alrededor de un 5%. Y lo que es realmente peor, Telegram sumó 50 millones de usuarios durante la caída de las redes sociales de Zuckerberg.
Pobrecito, Víctor. ¿Tendrá dónde dormir esta semana Zuckerberg?
¿Quién sabe?
Y pese a tanta adversidad, tuvo el valor, el coraje, la enorme entereza Zuckerberg de escribir en el muro de su perfil de su red social: perdón por la interrupción de hoy. Sé cuánto confías en nuestros servicios para mantenerte conectado con las personas que te importan.
Y pidió perdón por la falta de seguridad de Facebook y la filtración de sus 1.500 millones de usuarios.
Víctor, ¿estás sentado?
Sí, señor, ¿por qué?
Bien, entonces espera sentado a que pida perdón por eso. Ya sabemos qué es lo que más le importa y lo que menos a Zuckerberg. Lo que hablábamos al principio, ética. Seguro que debe hacer lo que decía mi profesor de publicidad.
Guardar el libro de la ética. Al lado del librito de chistes verdes.
Exactamente, Víctor.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En la ciudad de San Petersburgo continúa sus labores el Foro Internacional Rusia e Iberoamérica en el Mundo Globalizante, Historia y Modernidad. Nuestro enviado especial a este evento que acoge la antigua capital imperial rusa, Víctor Ternovsky, nos trae más detalles.
Saludos, Víctor. Solo añadiría que participan en este evento más de 700 personas de Rusia y países iberoamericanos, entre ellos académicos y diplomáticos responsables de los lazos entre las partes, donde hasta se ha logrado contar con la presencia in situ de delegados de Latinoamérica, es decir, en circunstancias del coronavirus incluso, por ejemplo, desde México. Unos datos que vuelven a reafirmar su posición como la mayor plataforma de diálogo directo entre Rusia y Iberoamérica. Nuestro reportaje del pasado 4 de octubre, cuando arrancó este foro, lo protagonizaron expertos y diplomáticos rusos. Ahí expresaron su visión acerca del estado actual de las relaciones bilaterales, así como expusieron sus criterios sobre cómo impulsar estas relaciones. En este reportaje me gustaría ceder la palabra a la parte iberoamericana, dado que el foro no solo aborda las cuestiones de los contactos bilaterales, sino que sirve también para profundizar en temas regionales. En este contexto, escuchemos la entrevista que nos concedió el mexicano Arturo Brito Martínez, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y autor de la ponencia Afectividad Social y Compromiso en la Defensa de la Tierra. Él denunció a nuestro programa que vivir en unas tierras ricas en recursos naturales convierte a sus pobladores en blancos de multinacionales, donde los gobiernos brillan por su inacción ante atropellos de quienes buscan limpiar el territorio, al tiempo que la prensa brilla por su silencio al respecto. Algo que, según sus palabras, ocurre en Latinoamérica.
En una sociedad en la cual el acceso económico es más limitado que de lo que puede ser en Rusia, de lo que puede ser en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Y más cuando se trata de tomar o expresar temas que se refieren a los movimientos sociales, pero desde la práctica más baja, ¿no? Entre comillas baja, lo digo, porque es información que a veces no se puede dar del todo, no puede salir del todo porque se cosifica, entonces sacarla es más complejo.
Bien, ahora hablando sobre su ponencia, sobre los planteamientos que va a exponer acá. Entonces, ¿de qué se trata?
Se trata sobre la teoría de la afectividad. ¿Cómo es que los afectos se relacionan con esta chispa que hace que la gente se quiera involucrar en luchar por la tierra, ¿no? En este caso, mi trabajo se centra en la comunidad de Juan Cebonilla, en el estado de Puebla, el cual está luchando contra una empresa que se dedica a la extracción del agua. Entonces, dentro de mi trabajo, narro un poco sobre cómo es que ellos, a través de sus afectos, decidieron involucrarse en el movimiento social.
Yo entiendo que es un tema de actualidad para Latinoamérica, donde la actividad de empresas, por lo que yo entiendo, en la mayoría de los casos, empresas multinacionales, extranjeras, que resulta que afectan la vida de poblaciones locales y de ahí empieza esta lucha. Yo entiendo que es un tema de mucha actualidad y no solo para México.
Claro, pues no es solo para México, porque realmente nosotros somos como esa mina de oro en la cual se puede llegar y decir, ok, hacemos un negocio, hacemos un trato, y se pone como en primera perspectiva a las cuestiones políticas, económicas, ¿no? Y sobre todo legales, ¿no? Se podría decir que se pone en un primer peldaño el derecho institucional, las institucionalizaciones, y en segundo la sociedad, ¿no? Las necesidades reales de la sociedad. Entonces es un tema que está, como tú lo mencionas, es muy actual, porque la sociedad se está quedando a un lado. ¿Por qué? Por querer conseguir un sueño que aún es un tanto imposible para Latinoamérica.
Es un tema de actualidad, por un lado, tal como se constata. Por otro lado, por lo que yo entiendo, la gente afectada tiene poca posibilidad de que su problema tenga una buena cobertura. ¿Hay este problema?
Sí, claro. Es que tiene poca cobertura porque los medios en sí venden la noticia que se quiere que se venda. No realmente se está vendiendo la noticia o el hecho que está ocurriendo. Por ejemplo, un periódico te puede estar vendiendo una idea, puede aparecer en primer plano que personas destructoras, vándalos, ¿no? A través del lenguaje se te va vendiendo esta conceptualización. Entonces, cuando tú te metes, no son ni personas que están destruyendo, ni son vándalos, es gente común de una sola región. Por eso creo que es importante salir un poco de estos medios, que son los que predominan en Latinoamérica, en México, ¿no? Que son un tanto sensacionalistas, a mi parecer. No quisiera generalizar o decir que lo son todos, ¿no? Pero la mayoría que lo hace, sí.
Luchar en México contra, por ejemplo, multinacionales que quieren hacerse de determinada zona porque hay recursos. ¿Eso es difícil? ¿Qué es lo que significa esto para la gente? ¿En qué medida esta gente es apoyada, escuchada por las autoridades del país, por ejemplo?
En ninguna medida. Se empieza a hacer pie hasta que les afecta a las autoridades. Si las autoridades no tienen ninguna afección con respecto al problema, no van a hacer nada, porque a ellos no les simboliza realmente un problema. Por ejemplo, lo que está pasando en la comunidad en la cual yo hice el estudio, el apoyo por parte del gobierno se da de manera simplemente simbólica, como para quedar bien frente a la concepción de su mismo pueblo, ¿no? O inclusive de los externos, del Estado. Pero lo que importa más es la situación económica, como te lo había mencionado en una primera instancia, y no tanto la situación social. La gente está buscando retomar ellos mismos ese poderío social para ponerse como primera instancia y dejar al gobierno a un lado.
Hablando sobre al menos pocos gestos y pocas cosas que hace el gobierno, si por ejemplo una multinacional necesita estas tierras, bien, entonces, ¿qué es lo que se ofrece a la gente a cambio de que abandonen estas tierras?
Muy poco dinero, o si no es dinero, pues muchas veces se ha visto que se dice, yo voy a poder poner un parque, voy a poner infraestructura para la comunidad. Pero no todo el tiempo o se cumple o se da una infraestructura que pueda ayudar realmente al progreso tanto social, económico, psíquico, al progreso en general, ¿no? De esta comunidad. Entonces, lo que pasa es que la gente, al estar recibiendo todas estas noticias, estas promesas y no tener nada, y no solo no tener nada, sino empezar a tener un poco menos de lo que ya tenían, ¿no? El agua. Ejemplificando desde el agua, si la transnacional llega y dice yo les pongo un parque, no, dice ok, tengo el parque, pero mientras sigue ahí la empresa se van quedando sin agua. Podrán tener un parque, pero ya no tienen de dónde beber, ya no tienen de dónde poder regar sus plantas y demás.
Arturo, ¿se puede decir que uno de los objetivos que usted se plantea al exponer este tema acá, al venir con este tema aquí, es denunciarlo y es dar, digamos, algún eco y tratar de que el tema se sepa, ¿no? Más a una mayor envergadura, ¿no?
Claro que sí, porque es importante entenderlo desde la perspectiva de la gente que lo está viviendo. Porque si una persona lo sigue viendo desde una perspectiva individual, no va a poder entender la perspectiva colectiva, ¿no? Más allá de la urbanización. Porque como tú tienes beneficios a comparación de otras personas, no puedes ver lo que es la carencia de una tercera persona.
Así es, yo creo que, por ejemplo, para uno que vive, si tomamos el ejemplo de México, ¿no? Uno que vive en la capital, que no tiene nada que ver con la zona rural, que no tiene nada con su tierra, o realmente no puede entender, digamos, el problema. Y si más o menos ha escuchado algo, no puede percibirlo y tomarlo como suyo, yo creo, claro, que al 100%, ¿no?
Inclusive lo ve como algo malo, lo ve como un problema, lo ven como que ellos son el problema, ¿no? Es como, esa gente es mala.
¿Por qué le explican así los medios?
Le explican así los medios y porque les afecta de manera diferente. Por ejemplo, las personas que se manifiestan en contra del gobierno pueden tomar una carretera, es algo muy común en el país. Y ellos toman la carretera porque a ellos les afecta no tener X o Y. Pero a las personas que circulan por ahí, que están en una vida de una perspectiva más urbanizada, les afecta porque no pueden seguir transitando por ahí y seguir su vida económica normalmente. Entonces se vivencia de maneras diferentes entre cada individuo. Pero si se deja de ver desde esa parte individualizada, bueno, es como mencionabas, dejar de verlo desde esa perspectiva y ampliarlo un poco más. Empezar a entenderla desde los ojos de la persona que lo vive.
Arturo, la última pregunta, porque lo que usted denuncia me parece también importante, ¿en qué sentido? Porque por otro lado, vemos declaraciones del presidente de su país, Andrés Manuel López Obrador. Bien, quiero aquí precisar que las relaciones diplomáticas con Rusia tenemos buenas, y no quiero realmente meterme en asuntos de su país, pero por otro lado, denuncia mala herencia de España, de conquista, que ha sido brutal,
Pero por otro lado, lo que usted denuncia, a mi juicio, va un poquito en contradicción con esas palabras. No sé si yo tengo una percepción correcta, ¿no?
Las percepciones al final son individuales de cada quien, ¿no? Y no son correctas ni incorrectas. Lo que pasa es que, desde mi perspectiva, las palabras de López Obrador son simplemente una encrucijada para hacer perder el tiempo, pues, de las personas, ¿no? Inclusive de los medios, porque está queriendo vender una idea que él solamente a veces tiene, ¿no? Está queriendo vender una emoción, un show. Yo lo veo como un show, ¿no? Es como cuando se está pasando un asesinato, tal vez, en la calle, ¿no? Y provocas tú un incendio para que nadie se dé cuenta que esté pasando. Yo creo que es algo referente. Es una distracción.
Cortina de humo.
Es una cortina de humo.
La figura del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador resurgió también en nuestra conversación con Carlos Uriarte Sánchez, profesor de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, quien intervino en el foro de forma telemática con una ponencia titulada Derechos Humanos y Estado de Derecho en la América Española, las leyes de Indias. Y es que el académico español se mostró en desacuerdo con el mandatario mexicano en que su país, España, deba pedir perdón por la conquista, pero vamos a escuchar sus palabras.
Evidentemente existe una leyenda negra en relación a la colonización de España del continente americano. Esta leyenda negra ya fue sobre todo desarrollada por fundamentalmente Reino Unido y, digamos, los países anglosajones. Para, de alguna manera, ellos defendían que su colonización fue el mejor. Bueno, desde luego que la colonización española tuvo sus fallos, como todas las colonizaciones o descubrimientos, no fue perfecta, pero sin embargo, si lo pusiésemos en una balanza, aspectos negativos y aspectos positivos, la colonización española de América Latina fue un éxito desde un punto de vista civilizador, desde un punto de vista evangelizador, desde un punto de vista cultural, y solamente tenemos que ver el desarrollo que tiene en la actualidad América Latina, si lo comparamos también con otras zonas del mundo, con instituciones más o menos, aunque no son perfectas, instituciones ya estructuradas, elecciones que se van produciendo y cambios de gobierno en los distintos países de América Latina con cierta normalidad, con democracias, salvo algunas excepciones, también sólidas, aunque tampoco perfectas, como no son las democracias de prácticamente ningún país del mundo. La diferencia fundamental entre la colonización española y la inglesa es que, por ejemplo, la soberanía de las Indias, como entonces se llamaba, reposó siempre en el caso español en la corona de España. Sin embargo, en el contrario, en el caso, por ejemplo, inglés, esta soberanía se ejerció delegándolo a las compañías creadas para la explotación de tierras conquistadas. Es decir, no formaban parte, digámoslo, de la corona británica, sino que se delegaban una serie de empresas y demás que no tenían tanto cuidado sobre la población indígena. Otro ejemplo fue la prueba de cómo la conquista inglesa del Nuevo Mundo fue esencialmente costera e isleña, en tanto que la conquista española fue también mediterránea. Nosotros, mientras que los ingleses permanecían en los puertos, los españoles remontaban montañas, cruzaban selvas y se adentraban a fundar ciudades en sitios tan imposibles como inaccesibles. También podemos hacer una comparación respecto a la colonización española y a la inglesa en el número de esclavos que unos y otros asentamientos albergaban. Por ejemplo, en la isla de Santo Domingo, del lado español, que equivalía a 2/3 del tamaño del lado francés, había 122.000 hombres libres y 30.000 esclavos, y sin embargo, en el lado francés, en cambio, se encontraban 465.000 esclavos y tan solo 58.000 hombres libres. En la Guayana francesa, de los 21.000 habitantes que tenían, 19.000 eran esclavos, y un caso similar ocurría en las Antillas inglesas, donde de 505.000 esclavos frente a 98.000 hombres libres. Sin embargo, en las Antillas españolas, la proporción era de 25.000 esclavos frente a 220.000 habitantes libres. Los datos de la Nueva España serían: la Nueva España es el actual México, si observamos aún mayores diferencias. Solo 10.000 esclavos en una población de 6 millones de habitantes, cuando en los Estados Unidos la proporción era de 700.000 esclavos frente a 300.000 hombres libres, por ejemplo. Luego hubo muchísimas iniciativas de la monarquía española en relación a la protección de los indígenas, por ejemplo, la preocupación de la reina Isabel por su cultura, y todo esto se puede leer claramente en su testamento, en el testamento de Isabel la Católica, ya hace una clara referencia a los derechos de los indios, y todo esto también viene desarrollado fundamentalmente por personalidades como Francisco de Vitoria, Bartolomé de las Casas, y se les concede muchísimos derechos más ya con Carlos I, de España, V de Alemania. Es decir, la protección de los indígenas y el reconocimiento de sus derechos, sobre todo como personas, como seres humanos, se produjo prácticamente desde el comienzo de la colonización. Nosotros en esa colonización no solamente queríamos colonizar, sino también evangelizar. Y en el desarrollo de las llamadas leyes de Indias, que eran en el fondo una actualización y recopilación de las leyes nuevas y las leyes de Burgos.
Estas palabras causaron la indignación de la mexicana Arely Robles Herrera, una de las participantes del Foro Ruso Iberoamericano.
Básicamente creo que se está entendiendo mal el concepto de civilización y creo que cualquier antropólogo o historiador, incluso sociólogos, pueden dar un concepto de qué entendemos por civilización. Concretamente en este comentario de que han traído la civilización es una visión muy eurocéntrica y lamentablemente muy expandida por determinado grupo de personas que quieren minimizar la cultura que ya existía en América Latina. Y no solo existe este concepto de civilización eurocéntrico en cuanto a las culturas prehispánicas o indígenas en América Latina, lamentablemente también existe en cuanto a las culturas de otros continentes, ¿no? Por ejemplo, se descredita mucho las civilizaciones en África o las civilizaciones en Oceanía, haciéndolas ver como civilizaciones menores, ¿sí? En este caso, no es nuevo y es triste que siga habiendo este tipo de comentarios. Sin embargo, eso nos habla mucho del nivel de conocimiento de las personas y de su concepto eurocéntrico de civilización, porque civilización no es solamente cuando hablamos desde el punto de vista europeo, cultura, religión y lengua. Los pueblos indígenas tenían, antes de la llegada de los europeos, tenían unas lenguas bastante avanzadas que con los nuevos estudios sabemos que tienen una gramática bastante complicada, tenían un sistema numérico y arquitectura. Tenían un sistema bastante avanzado para esa época, comparando, por ejemplo, si vamos a hacer comparaciones con astronomía que se tenía en Europa, o el tipo de arquitectura, si vemos las pirámides del centro de México y las pirámides del sur de México y las pirámides también, y el tipo de arquitectura en Perú, por ejemplo, en Bolivia, la arquitectura que se tiene, también era una arquitectura bastante evolucionada y que habla de un nivel de conocimiento matemático muy avanzado. No olvidemos también que en esa época, en esa misma España medieval, las mejores obras arquitectónicas, como lo comentó el mismo Cortés en sus cartas de informes, el mismo Cortés hace comparación con las ciudades de Sevilla y Toledo, cuando la mejor arquitectura de Sevilla y Toledo estaba hecha sobre todo por los arquitectos musulmanes, ¿sí? Que habían hecho las mezquitas y las grandes obras que se consideran ahora en Toledo y en Sevilla, bueno, pues son parte de la arquitectura, no del pueblo español como tal. Pero este es un concepto que lamentablemente pienso que está, estuvo y estará, porque siempre hay esta tendencia del ser humano a menos despreciar para sentirse más. Los latinoamericanos se sienten muy ofendidos ante declaraciones como tales, y no solo un grupo intelectual, sino el pueblo en general, porque no podemos olvidar el tipo de genocidios que se realizaron durante siglos por parte de los europeos, sean españoles o ingleses, que nos obligaron a olvidar nuestro idioma, nos impusieron la religión, y nosotros, los latinoamericanos, nos sentimos ofendidos que en un mundo moderno, globalizante y con vísperas hacia ver al espacio, sigamos escuchando tipo de declaraciones donde unos se creen mejor que otros, cuando la historia no hay buenos y malos, hay procesos históricos independientes o codependientes, pero la historia no es blanca ni negra. es de colores.
Arely, y yo creo que para poner punto en este tema, porque cuando se defiende que ha sido una conquista, que trajeron valores, pero también se puede escuchar por otra parte, ¿no?, que en realidad esto no era otra cosa que incluso un genocidio, dicen algunos. ¿Qué es lo que usted diría? ¿Se puede calificar de esta manera, que prácticamente ha sido un genocidio? O mejor sería hablar más sopesado, ¿no?, sobre eso.
Yo creo que hay que entender el mundo desde esa época. En esa época no se puede hablar de tolerancia, porque todos eran intolerantes. Las cruzadas fueron hechas en base a la intolerancia. Se masacraban cristianos con musulmanes, y los musulmanes entre ellos también se masacraban. Esa cultura de intolerancia nos llega, y los nativos latinos también no era ninguna civilización tolerante, porque los aztecas mataban a otros y se mataban entre ellos. Estamos en una época donde la muerte era algo normal y necesario para llegar al poder. Entonces, sí, había masacres, pero tanto los europeos como los latinos tenían el concepto de muerte y enemigo como algo igual. Si eres mi enemigo, te mato. Si yo soy tu enemigo, me matas. Entonces, la muerte es un concepto que estaba muy vivo. Y sí, claro, se habla de genocidio, pero también ya dentro los mismos aztecas se mataban entre ellos. Los grupos indígenas entre ellos también tenían bastantes conflictos bélicos.
Antes de despedirme, quiero recordar que la presente edición del Foro Internacional Rusia e Iberoamérica en el Mundo Globalizante, Historia y Modernidad, que arrancó en la ciudad de San Petersburgo este 4 de octubre, seguirá sus labores hasta este miércoles.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
En esta ocasión les invitamos a Ciudad de Guatemala, que estos días acoge la Semana Mundial del Espacio Centroamérica y el Caribe 2021. La segunda edición de la Semana Mundial del Espacio, que se celebra del 4 al 10 de octubre, reunió en la sede del Parlamento Centroamericano, Parlacen, a diputados de este organismo legislativo, el embajador de Rusia en Guatemala, Vladimir Vinokurov, el presidente de la Agencia Espacial del Paraguay, el coronel Liduvino Bielman, el candidato a cosmonauta por Centroamérica y el Caribe, el guatemalteco Vinicio Montoya de León, políticos, empresarios, entre otras personalidades. La presidenta de la Junta Directiva del Parlacen, Fanny Salinas, inauguró la Semana Mundial del Espacio con su palabra de bienvenida.
En mi calidad de presidenta del Parlamento Centroamericano, me es grato saludarlos y agradecerles por su presencia en la inauguración de las actividades que desarrollaremos a lo largo de esta semana, la cual es la Semana Mundial del Espacio. La Organización de las Naciones Unidas emitió con fecha 6 de diciembre del año 1999, en la que declara la Semana Mundial del Espacio, dedicando la semana correspondiente entre el 4 al 10 de octubre de cada año, para celebrar internacionalmente las contribuciones de la ciencia y las tecnologías espaciales para mejorar las condiciones humanas, la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos. Asimismo, se estableció que el tema para el año 2021 de la Semana Mundial del Espacio es la mujer en el espacio. Con este tema se pretende crear una mayor conciencia sobre la diversidad de género en el sector espacial, además, identificar los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres al ingresar a las carreras relacionadas con el espacio y hacer contribuciones a los debates sobre cómo superar estos desafíos. Espacio para las Mujeres es un proyecto de la Oficina de las Naciones Unidas de Asuntos del Espacio Ultraterrestre. Debemos de garantizar que los beneficios del espacio lleguen a las mujeres y a las niñas. Estas deben desempeñar un papel activo en pro de la igualdad en la ciencia, la tecnología, la innovación y la exploración espacial. Un total de 508 seres humanos han estado en el espacio desde el memorable 12 de abril de 1961, en el que Yuri Gagarin orbitó la Tierra por primera vez, y en este año conmemoramos los 60 años de ese grandioso acontecimiento. En nuestro tiempo, una buena parte de la actividad humana está vinculada al espacio. La velocidad de nuestras comunicaciones se debe a los satélites, la información meteorológica básica para la agricultura. Los experimentos realizados en las estaciones espaciales significan avances para la ciencia. Los telescopios en órbita nos están enseñando cada día cosas nuevas acerca de la formación del universo y de nuestros propios orígenes como planeta. Como Parlamento Centroamericano, estamos avanzando en este tema con los amigos de la Federación de Rusia, por lo que hemos emitido una resolución muy importante sobre educación espacial en Centroamérica y República Dominicana. Recientemente aprobamos la resolución para promover al candidato a cosmonauta centroamericano y del Caribe al programa de protocolos de investigación de espacio ultraterrestre denominado Misión Espacial Centroamericana y del Caribe, la cual pretende que se declare al señor Edgar Vinicio Montoya de León como candidato a cosmonauta centroamericano y del Caribe, quien es un ciudadano centroamericano de origen guatemalteco, con el fin de que represente a la región centroamericana y del Caribe ante Roscosmos y otras entidades de la Federación de Rusia en temas relacionados con el espacio ultraterrestre. Como centroamericana, sueño con que algún día en nuestra región tengamos una educación espacial de calidad, una agencia centroamericana que se dedique al tema espacial. Es por eso que hoy deseo todo el éxito para este importante evento y que juntos podamos lograr un gran avance en los temas espaciales para que los ciudadanos centroamericanos cada día nos involucremos más en esta temática que es futuro en el mundo. Como sociedad no podemos despegar nuestra vista del espacio. Debemos educarnos sobre el espacio y aprender de él para poner más firmes los pies sobre la Tierra. En un evento del año pasado se habló de la necesidad de educación espacial. Ahora me siento sumamente feliz porque en este año lo estamos haciendo una realidad al inaugurar las actividades de la Semana Espacial en el Parlacen. Quiero recordar especialmente a Valentina Tereshkova, la primera mujer en viajar al espacio, asumiendo el reto que solo hombres habían completado, piloteando complicadas naves y saliendo victoriosa de la prueba. Y así como Valentina Tereshkova le abrió las sendas del cosmos a más y más mujeres para que viajen y trabajen en temas espaciales, pronto veremos a centroamericanas y caribeñas como cosmonautas y más mujeres ocupando escaños en el Parlacén, en otras latitudes políticas, y por qué no, las primeras magistraturas de nuestros estados. En nombre del Parlamento Centroamericano, agradezco la cooperación de la Federación de Rusia en esta materia vital para Centroamérica y el Caribe. Para que entremos con energía en el conocimiento del espacio, doy la bienvenida a todos y todas en las actividades de la Semana Espacial y estoy segura que será una semana muy productiva y aprenderemos cosas inimaginables.
Los participantes de la Semana Mundial del Espacio en Guatemala recibieron un mensaje de felicitación desde la Estación Espacial Internacional. Los cosmonautas rusos Piotr Dubrov y Oleg Novitsky les desearon éxitos en la promoción del tema espacial en sus respectivos países. Apreciamos mucho vuestro interés por la problemática espacial y esperamos que esto sirva de instrumento de acercamiento entre nuestros países para el bien de desarrollo de la cooperación científica y técnica, dijeron los cosmonautas rusos desde la órbita. El presidente de la Agencia Espacial del Paraguay, el coronel Liduvino Bielman, se mostró convencido en su palabra que Centroamérica y el Caribe tendrán a su cosmonauta que abrirá una nueva era para la región.
La Agencia Espacial del Paraguay, una institución de la Presidencia de la República del Paraguay, conteste, satisfecho, celebra este paso importante de Centroamérica y el Caribe. Quiero ser breve y contarme, mira Vinicio, amigo de Paraguay, de la Agencia Espacial, ¿qué fiesta te está dando? Una fiesta para usted como persona, como profesional, para su familia, para la sociedad científica de Centroamérica y el Caribe. Realmente estamos contentos y saludos cordiales para ustedes de la Agencia Espacial Paraguay. usted que ya estuvo aquí en Asunción dando conferencias, realmente se merece y este es el mayor logro. Y deseo a usted que en breve esté en el espacio exterior. Estoy seguro que va a ser eso.
Como siempre, ha sido muy emotiva la intervención del candidato a cosmonauta por Centroamérica y el Caribe, el doctor guatemalteco Vinicio Montoya de León. Su condición de candidato oficial a cosmonauta fue aprobada por una resolución del Parlacén el pasado 29 de septiembre.
Recibo esta nominación en medio de una pandemia que nos recuerda que respirar no es un derecho, sino un privilegio. Un agradecimiento especial a los integrantes de la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano por ese apoyo que nos han dado desde el primer momento. Un profundo agradecimiento a todos los honorables diputados de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, quienes por amplia mayoría nos otorgaron un voto de confianza para representar a la región por medio de Misión Espacial Centroamérica y el Caribe, haciendo hoy un formal compromiso de honrar y no defraudar esa confianza. Justo agradecimiento a nuestros amigos de la Federación de Rusia, entre quienes destacan el embajador Alexander Koholikov, otro indispensable amigo y aliado en lograr que el programa espacial regional se expanda. Asimismo, a Nikolai Fralov, otro apreciado amigo ruso, quien junto a la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia nos ayudan técnicamente en este programa, al que se ha sumado el apoyo de Tatiana Mashkova, de CNCEPLA, Sergei Samburov de la Fundación Cosmonáutica Konstantin Tsiolkovsky, la de los cosmonautas rusos Yuri Usachov y Mikhail Korniengo, Fedor Yorchikhin de Roscosmos, entre otros, todos importantes asesores de este emprendimiento. Gracias también a la compañera de lucha en lograr este proyecto, Larisa Plashinda, esperando que junto al nuevo embajador, señor Vladimir Vinakurov, y otros funcionarios rusos locales, concretemos pronto esos proyectos en que se ha puesto tanto esfuerzo y tanto empeño. No puedo dejar de agradecer a todos los integrantes de Misión Espacial Centroamérica y el Caribe, quienes con la fe puesta en la meta, ad honorem, trabajan ahora y a deshora en alcanzarla. Y finalmente, y no por ello menos importante, gracias a mis amigos de la Agencia Espacial del Paraguay, con quienes nos une la amistad y el amor por el cosmos. Y quien escucha esto dirá, esta es una interminable lista de agradecimientos, pero sucede que yo solamente soy la cara visible de un proyecto, pero para alcanzarlo vamos a tener que trabajar en conjunto. Va a ser el fruto de un esfuerzo conjunto, unidos bajo un lema que le hemos puesto, unitum in ar infinitum, que significa unidos en pos del infinito, que seguramente dejará pavimentado el camino para los otros y las otras que vienen atrás, algunos de los cuales no vamos a conocer, pero vamos a dejar esas semillas, y por eso tomo el compromiso desde ya de ser el primero, pero no querer ser el último. El compromiso de trabajar para que haya una segunda, un segundo candidato, una tercera, un cuarto, y así sucesivamente hasta que todos los países de la región tengan un ciudadano que haya alcanzado el espacio. Así es que no quiero tomarles más su tiempo, sigamos trabajando, sigamos creyendo, sigamos avanzando con la fe puesta en Dios y con la vista puesta en el infinito que un día esperamos alcanzar. Que Dios los bendiga a todos.
La jornada inaugural de la Semana Mundial del Espacio en Centroamérica y el Caribe culminó con la inauguración en la sede del Parlacén, en Ciudad de Guatemala, de un busto al primer cosmonauta del mundo, el ruso Yuri Gagarin, obra del escultor Leonov. La ceremonia estuvo precedida por la palabra del nuevo embajador de Rusia en Guatemala, Vladimir Vinokurov, quien deseó toda clase de éxitos al evento y se mostró seguro en las perspectivas promisorias de desarrollo de las relaciones entre Rusia y los países de la región. La presidenta del Parlacén, Fanny Salinas, consultada por Octavo Mandamiento, así definió la importancia de la instalación del busto de Yuri Gagarin en la sede del Parlamento Regional.
Hemos logrado lo que es tener un busto en la institución del Parlacén de Yuri Gagarin, ¿verdad? Nosotros hemos logrado hacer esta conmemoración, ya que Yuri en el año 1961 pues fue la primera persona que logró orbitar en el espacio, fuera de este planeta Tierra. Así que para nosotros también es un día de festejo.
Fanny Salinas también dio su apreciación a la celebración de la Semana Mundial del Espacio de Centroamérica y el Caribe, que por segunda vez consecutiva acoge Guatemala.
No es la primera vez que llevamos a cabo este programa, este es el segundo año, así que muy contentos de poder lograr llevar a cabo, junto con el apoyo de la Federación de Rusia, lo que es la Semana Espacial Centroamericana y del Caribe.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 112 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado
desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov. Desde la antigua capital imperial de Rusia, San Petersburgo, Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.